bueno, son esos pequeños problemas que la autoridad permite que crezcan. Es lo que menciona Rubén Jáuregui al denunciar que en el fraccionamiento 18 de marzo, calle Palma Sola, en cruces Colón y López de Legazpi, 8 de julio y López de Legazpi, quitaron la vuelta a la izquierda y ahora los camiones y todo el tráfico se va por Palma Sola. Ya destrozaron prácticamente la zona, está bastante difícil, no parece que haya voluntad de solucionar muy pronto esta medida, pero también don Rubén Jáuregui aprovecha los micrófonos de Notistema para denunciarlo. Le reitero, esto es en el fraccionamiento 18 de marzo, en calle Palma Sola, en los cruces de Colón y López de Legazpi, y 8 de julio y López de Legazpi.
Bien, gracias por su participación. Tenemos, me parece, también mensajes. Por acá hay uno más que llega a través de WhatsApp. Dice, venía en un camión de la ruta 15 y un usuario estuvo insultando al chofer porque este no le quiso dar la parada en una esquina antes. Por más que el chofer le explicó que ahí no era parada oficial, el usuario estuvo muele y muele diciendo que otros choferes sí se paran ahí. ¿Por qué los mexicanos seremos tan reacios a respetar las normas? De la autoridad no espero nada, pero a lo mejor sí de los ciudadanos, porque si hacemos las cosas como se debe, esta ciudad sería menos caótica. Eso dice Alfredo Martínez, compartiendo su experiencia esta mañana en el transporte público.
Bien, y tiene toda la razón del mundo. 7:06 p.m, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Le damos a conocer el pronóstico del tiempo para Jalisco con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Una corriente en chorro sobre el norte de México, así como la masa de aire frío que lo impulsa, estará ocasionando ambiente frío en los estados de dicha zona, además de fuertes vientos, fuertes en las zonas altas de los altos de Durango, de los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, está por ingresar un nuevo sistema frontal por el noroeste de México, asociado con una nueva tormenta invernal que traerá lluvias y descenso en las temperaturas en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua. Por otra parte, un sistema de circulación anticiclónica o sistema de alta presión continuará favoreciendo temperaturas altas durante el día, principalmente en el occidente y sur y sureste de México. Para Jalisco se mantienen condiciones de cielo mayormente despejado, ocasionando temperaturas a índice V altos en horas de la tarde. En la zona metropolitana de Guadalajara, la mañana es algo fresca, con cielo despejado, temperaturas cálidas e índice V altos por la tarde. El ambiente estará agradable desde el anochecer hasta el amanecer. La temperatura mínima en la zona metropolitana de 13 a 15 grados centígrados, la máxima de 31 a 32. La puesta del sol será a las 19:09 p.m. y la salida del sol mañana a las 6:46 p.m. Nos vamos a la zona sur de Jalisco, donde en Otlán de Navarro está la mañana templada, cielo despejado con temperaturas cálidas e índice V altos por la tarde. El ambiente estará agradable desde el anochecer hasta el amanecer, mínima de 15, máxima de 18 en el caso de la temperatura y la máxima 31-32. En la zona de los altos, en Lagos de Moreno, mañana fría, cielo despejado con temperaturas cálidas e índice V altos por la tarde. El ambiente estará muy frío desde la noche y hasta el amanecer, mínimas de 7 a 9, máximas de 28 a 30 grados centígrados. También recordarle que en el caso de Colotlán, sí, en la zona de los altos, mañana fría, cielo despejado con temperaturas cálidas e índices altos por la tarde, ambiente agradable desde la noche y hasta el amanecer.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le recordamos que ante la confirmación de un caso importado de sarampión, el cual se acaba de detectar el pasado 14 de marzo en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico a la población y a todas las unidades hospitalarias del país para reforzar la vigilancia de casos probables y, en consecuencia, incrementar y completar los esquemas de vacunación contra esta enfermedad viral. Hablamos de este tema con la doctora María Elena Pajarito. Ella es directora de Gerencia en Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco. La tenemos en la línea telefónica. Un placer, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, justamente tenemos ahorita que reforzar esfuerzos. Tenemos la presencia, pues, de casos de sarampión en el mundo, entonces es fácil que lleguen casos importados y, pues, si no se tienen buenas coberturas de vacunación, tener después alguna transmisión autóctona aquí en México, y sobre todo saber que el sarampión es más contagioso que el COVID. es realmente una infección respiratoria, pero que nos puede dar complicaciones graves, sobre todo en los niños, en los menores de 5 años. Y es por eso que tenemos ahorita una invitación para reforzar esquemas de vacunación, específicamente contra sarampión, rubéola e incluso poliomielitis. Y sobre todo saber que la cartilla de vacunación todavía no se da cambio en los esquemas. Es decir, ya la segunda dosis de triple viral o de sarampión, rubéola, parotiditis se pone al año y medio de edad. Y en la cartilla apenas realmente este cambio está en las nuevas ediciones de este año, pero ya este cambio viene desde el 2020. Entonces, invitar a toda la población que tenga niños menores de 9 años a que tengan sus dos dosis de sarampión, ya sin importar lo que diga la cartilla. Simplemente, si no tienen dos dosis de vacuna triple viral, acudir a la unidad de salud.
Doctora, cuando se hacen este tipo de avisos, no sé si nos pudiera informar y detallar en lo interno qué tantos protocolos se activan con ustedes, es decir, salen a los centros de salud, empiezan a repartir el biológico, hacen campañas casa por casa. ¿Cómo será este trabajo intensivo?
Así es, de hecho tenemos justamente una llegada de la Federación de Vacuna y que nos cubre pues perfectamente todo lo necesario para esta campaña. Se hace la distribución hacia las jurisdicciones sanitarias y de ahí a las unidades de salud. Todas las unidades de salud en este momento cuentan con biológico. Se refuerza pues toda la sensibilización para el personal de salud y la población de la importancia de la vacuna, quitar todos los mitos que la población pueda tener. Desafortunadamente, esta vacuna de triple viral se arrastra un mito de que está relacionada con autismo o con algunas otras complicaciones. Esto es falso, sabemos que ya se desmintió pues a nivel internacional por grandes revistas, que se hizo la publicación pues de que había un falso artículo antes, pero bueno, desafortunadamente todavía a veces no se quita ese temor de las infografías o sobre todo de las fake news, de estas noticias falsas que nos pueden hacer dudar. Y a la vez también se refuerza toda la vigilancia, es decir, todas las unidades de salud, hospitales y demás se ponen alerta para que en cualquier momento que llegue un paciente con exantema, es decir, este como manchitas rojas que dan algo de comezoncita y fiebre, pues inmediatamente activemos para el estudio de caso. Obviamente, generalmente no son casos de sarampión, pues, pero lo importante es estar vigilantes y que cualquier caso que pudiera aparecer, pues definitivamente se descarte, o bueno, en caso de que se confirme, pues también así se haga. Pero lo más importante es saber que el sarampión es completamente prevenible con vacuna. Esta vacuna es muy segura, efectiva, primera dosis al año de edad, después la segunda dosis al año y medio, o bien para los niños que ya son mayores de 5 años, la segunda dosis es a los 6 años, bueno, pues hay que aplicarla y ponerla. Y también se va a reforzar en módulos semifijos, es decir, se van a estar poniendo modulitos en plazas, en lugares pues que puedan estar concurridos, y también en algunas colonias. Sobre todo se hará esta aplicación casa por casa en aquellas, por ejemplo, que se ha identificado que por situaciones de trabajo, vamos a decirlo, de papás, mamás, pues que no pueden acudir a las unidades de salud, que son colonias ya conocidas, pues se puede ofertar la vacunación incluso en fin de semana.
Sí, nos dice que esta enfermedad es 100% prevenible a través de la vacunación, sin embargo, parece que apenas el 75% de la población tiene completo su esquema de vacunación.
Así es, esto lo hemos notado más que por situaciones antivacunas o ese tipo de cosas, es porque mamás, papás, tutores, pues no tienen esa oportunidad de ir a las unidades de salud. Sabemos que pues el trabajo, las tareas de cada día, siempre se tienen pues algunas otras prioridades, ¿no? Ahora les invitamos a la población a que acudan a las unidades de salud, que tenemos turnos vespertinos, que aquí en zona metropolitana de Guadalajara, el centro de salud 1, 3 y 4 abren los fines de semana, están de 9 a 6, sábado y domingo, entonces pueden acudir perfectamente. Se recomienda llevar la cartilla, pero en caso de que no la encuentren, que es como muy común, pues sin problema pueden acudir.
¿Cuántas vacunas se distribuirán para esta campaña en Jalisco?
Están distribuidas más de 200.000 vacunas. realmente no necesariamente son para la meta de estos 2 meses de campaña, sino pues para cubrir el año, pero pues ahorita lo importante es que ya están todas en las unidades y que las personas, a cualquiera que puedan ir, incluso del IMSS, del ISSSTE, sabemos que la vacuna es universal, no importa que no tengas derecho a biencia, o bien si la tienen y quieren ir a un centro de salud, pues no importa que tengas IMSS o ISSSTE, las vacunas se aplican en todos lados.
Doctora Marilena Pajarito, en este proceso de la campaña, ¿es necesario vacunar a adultos que a lo mejor no recibieron el biológico en su edad temprana o no será necesario?
Generalmente los que son adultos mayores ya no es tan necesario porque ellos ya tuvieron una exposición natural al virus de sarampión que en algún momento pues estuvo circulando en los años 90, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras, principalmente los chicos de 10 a 19 años, los adolescentes, pues, que tengan pendiente alguna dosis de sarampión, es el grupo blanco, pero también si tenemos alguna persona adulta y sobre todo que se dedique al sector turístico, que a lo mejor son las personas que pudieran estar como más vulnerables en el sentido de que podrían tener más exposición, también completar sus dosis.
Sí, me llama...
Es decir,
sí.
Si no tienen 2 dosis, necesitan completarlas.
De acuerdo. Me llama mucho la atención, doctora, que haya mencionado al principio de la entrevista la palabra poliomielitis, cuando es una enfermedad que se consideraba ya erradicada, ¿no?
Exactamente. En este momento estamos aprovechando el despliegue de la campaña, sobre todo de sarampión, para también prepararnos para la poliomielitis. Es decir, desafortunadamente todavía en algunos países la poliomielitis en la situación pues de virus salvaje sigue circulando y hay algunas otras que se llaman poliomielitis derivados de la vacuna, es decir, la vacuna vía oral pues era fabulosa en su momento para erradicar esta situación de la polio, pero ahora que se cambió a una vacuna intramuscular, que es una vacuna inactivada con diferentes características, los países que aún usan la vacuna vía oral ponen en circulación virus derivados de la vacuna que pudieran estar afectando a los otros países que no la usan. En ese sentido, nosotros con la vacuna hexavalente que viene ahí, la protección para poliomielitis, y que es una vacuna inactivada, bastante segura, que nos da una inmunidad perfecta para poder proteger la enfermedad, tenemos que también tener buenas coberturas. Aquí no hemos tenido casos importados ni alguna situación especial, pero queremos aprovechar este despliegue de que como en otros países se ha presentado estas poliomielitis derivados de la vacunación, pues entonces también nosotros tener buenos esquemas de la vacuna que es inactivada.
Solo también para niños.
La población.
¿Solo para niños?
Esta sí, la hexavalente es solo para menores de 5 años, son 4 dosis, si algún pequeño o pequeñita no la tiene, es necesario que la lleven también para completar el esquema de hexavalente.
Bien, doctora, entonces a manera de conclusión, si nos puede repetir los datos generales de esta campaña, ¿cuándo comienza, cuándo termina y dónde se podrá aplicar?
Claro que sí, estamos desde el día de ayer, 1 de abril, hasta el último día de mayo, en cualquiera de las unidades de salud, todos los niños de 1 a 9 años que les haga falta una o la segunda dosis de vacuna contra sarampión, los estamos invitando, los estamos esperando ya listos para poder tener esta vacunación y también a niños de 1 a 5 años que no cuenten con sus 4 dosis de vacuna hexavalente, estamos reforzando esta aplicación.
A veces ocurre, espero que no sea este el caso, pero cuando llegue a agotarse la vacuna en algún centro de salud o en alguno de los módulos que ustedes instalen, ¿a dónde comunicarse o cómo localizar el biológico donde esté disponible?
Claro, es muy fácil, simplemente tienen que llamar a la línea de salud, que es el 33-38-23-32-20, o pueden llamar también directamente a las oficinas de Secretaría de Salud, 30-35-000, es un número como más fácil de recordar, y ahí le estaremos indicando en dónde puede acudir lo más cercano a su domicilio.
De acuerdo. Doctora María Elena Pajarito, directora de Gerencia en Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco, muy amable por la información, que tengan mucho éxito en esta campaña. Es muy importante que se completen estos cuadros básicos de vacunación, sobre todo cuando pues hay mucha movilidad en el mundo de virus que de alguna manera podrían llegar como casos importados, como ha sido el sarampión.
Así es, muchas gracias por el espacio.
Doctora, muy amable, gracias y muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Damos la bienvenida en esta mesa de trabajo, Manuel Trujillo Soriano, con la información de los deportes. Adelante, Manuel.
Gracias, gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos con béisbol porque llega el primer juego de las Grandes Ligas en esta temporada sin hit. El pitcher dominicano Ronel Blanco consiguió ayer este primer juego sin hit de la campaña para llevar a los Astros de Houston a la victoria por paliza de 10-0 frente a los Azulejos de Toronto. Blanco solo dio dos pasaportes, recetó 7 ponches y acabó con la racha de 4 derrotas al hilo de la novena tejana luego de la serie ante los Yankees de Nueva York. Por otro lado, tenemos que el zurdo japonés Shota Imanaga lanzó 6 brillantes innings en su debut en el béisbol de las Grandes Ligas y los Cachorros de Chicago pues sacaron provecho de otro error defensivo de Nolan Jones para vencer ayer por blanqueada de 5-0 a los Rockies de Colorado. Imanaga, que firmó contrato de $53 millones por 4 años con los Cachorros de Chicago, apenas en enero, bueno, toleró solo 2 hits y no otorgó bases por bolas. El ex esquinero de los Delfines de Miami y los Potros de Indianápolis, Vontae Davis, de 35 años de edad, fue encontrado muerto ayer en su casa en el sur de Florida. Y aunque no se revelaron las causas de su muerte, la policía no sospecha de ningún crimen. Davis jugó 10 temporadas en la NFL, 4 con los Delfines a partir del 2009, cuando llega procedente de Illinois, y las otras 6 con los Potros de Indianápolis. Los jaliscienses Carlos Quintero y Elizabeth Nieves participarán a partir del día de hoy en el Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo allá en Buenos Aires, Argentina, en busca de cumplir la cuota que se necesita para asistir a los Juegos Olímpicos de París. También competirán la experimentada Alejandra Zavala y Carlos Quesada, quienes ya están clasificados a los Juegos Olímpicos y tomarán el evento como preparación. Inició ayer la segunda semana del concentrado vacacional que realizan 1.895 atletas de Jalisco en los diferentes polideportivos de la zona metropolitana de Guadalajara, con miras a su participación en los Juegos Nacionales CONADE 2024. El presidente de Atlas, José Riestra, dijo ayer que asume la responsabilidad de la crisis por la que atraviesa el equipo rojinegro. No logramos alcanzar nuestro objetivo en este torneo. Asumo la responsabilidad de los malos resultados. Analizaremos a profundidad los errores que cometimos y tomaremos las decisiones necesarias para cambiar esta situación. Hoy debemos enfocarnos en cerrar de la mejor manera el torneo, indicó el mandamás de los rojinegros en un comunicado publicado en redes sociales. Y aunque no se proporcionaron detalles sobre el estado de salud en el que se encuentra, ya fue localizado el aficionado del Querétaro, reportado el domingo como desaparecido tras el duelo entre Atlas y los Gallos en el Estadio Jalisco. El aficionado, originario de San Juan del Río y de nombre Gerardo I, fue agredido por barristas de Atlas, pero posteriormente localizado por su familia y trasladado a Querétaro. Los mismos barristas rojinegros subieron videos en los que daban cuenta de esta agresión. Inician hoy los juegos de ida de los cuartos de final de la Conca Champions. A las 17 horas, Tigres visita al Columbus Crew y a las 19 horas, América enfrentará al New England Revolution. Del encuentro habla el entrenador de las Águilas, André Jardine, y aquí lo escuchamos.
Un equipo bastante fuerte físicamente, un equipo que tiene una forma de jugar ya muy establecida. Para mí es un equipo que ofensivamente tiene muchas virtudes, un equipo que muy, muy dinámica, que se mueve bastante, delanteros con bastante capacidad ofensiva. Me gustan sus contenciones, que tiene una capacidad de organización, de atirar largo, de invertir el juego. Laterales bastante ofensivos, bastante profundos.
Una prueba interesante la que le espera al América el día de hoy. Por cierto que Julián Quiñones es la única baja confirmada por parte del América. El Salernitana sumó ayer su derrota número 20 de la temporada en la Serie A de Italia al caer 3-0 en su visita al Bolonia en partido de la fecha 30 del Calcio, en el que el portero mexicano Guillermo Ochoa ya no apareció ni siquiera en la banca, tras el anuncio que dejará al equipo al finalizar la campaña. Salernitana solo tiene 14 puntos de los 90 que ha disputado a lo largo de la temporada. Ocupa el último lugar de la tabla general y virtualmente ya está descendido. Por su parte, el líder Inter de Milán derrotó ayer 2-0 al Empoli para incrementar su ventaja a 14 puntos sobre el segundo lugar, que en este caso es el Milán. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel Trujillo.
Buen día.
Hasta luego, es Manuel con los deportes. Vamos a la pausa, regresamos con el comentario.
En campaña 2024.
Asesinan en pleno acto de campaña a la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Berta Giselle Gaitán, de 38 años de edad. Minutos antes había solicitado protección. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, propone un nuevo sistema anticorrupción. Insiste en que el INAI no sirve. En Veracruz, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, presentó su proyecto de infraestructura. Señaló que reforzará el mantenimiento de la red carretera nacional. Jorge Álvarez Máynez reitera su propuesta para reformar el sistema de seguridad en el país, para que no se repitan casos como el asesinato de la niña Camila y el posterior linchamiento de su agresora. En El Salto, la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, se comprometió a trabajar por el saneamiento del río Santiago. Le prometió a los habitantes más seguridad. Laura Haro, candidata a la gubernatura de Fuerza y Corazón por Jalisco, presentó su agenda de juventudes y adultos mayores, en la que destaca la creación de la Secretaría de Atención para las Juventudes. Ante alrededor de 400 transportistas, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Pablo Lemus, propone transporte público seguro, eficiente y eléctrico.
Esto fue En Campaña 2024.
Saludamos como todos los martes al doctor Javier Hurtado, él es politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Buen martes, doctor, como siempre, que siga disfrutando sus vacaciones y lo escuchamos con atención.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a ti, a Víctor, al equipo de producción y toda la audiencia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 31 que es obligación de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. A su vez, en su artículo 73, fracción séptima, se establece que es facultad del Congreso de la Unión imponer, así dice, las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de egresos de la Federación. Y precisamente durante los meses de marzo y abril, todos sabemos que debe de hacerse la declaración anual de impuestos. Es de obvio entendimiento que a nadie le agrada hacerlo. Sin embargo, una cosa es evadir o eludir esa obligación y otra hacerse la víctima y llamarse robado. Nunca, desde que tenga memoria, había conocido yo un caso de un delincuente fiscal que, con desplante de impunidad, lanza ironías, burlas, diatribas y toda clase de improperios contra las autoridades legítimamente constituidas que le cobran lo que debe fiscalmente, que asciende a casi 60 mil millones de pesos, y porque le retiran las concesiones que anteriormente se le habían otorgado. Se podrá estar en desacuerdo con las decisiones que el gobernante tome, pero aquí y en cualquier país del mundo, quien falta el respeto y profiere injurias contra quien preside la asociación política llamada Estado, está escupiendo para el cielo y ofende, en este caso, a todos los mexicanos. La soberbia y la prepotencia son malas consejeras, máxime cuando su conducta muestra incongruencia. ¿Cómo asumirse como adalid de la anticorrupción cuando se es uno de los casos culmen de la corrupción? ¿Cómo plantearse como defensor de las libertades denigrando las instituciones gubernamentales que son las únicas que pueden garantizarlas? ¿Y cómo decirse defensor del Estado de Derecho siendo al mismo tiempo un evasor fiscal? Eso por lo que corresponde a los principios, si es que evadir impuestos pueda considerarse un principio. Pero, en un plano más personal, debe decirse que seguramente es un terrible conflicto existencial criticar al gobierno en turno y tener una hija que fue diputada y senadora de uno de los partidos de la coalición gobernante y persona muy cercana de uno de los más importantes miembros de la opción política que califica como gobiernícolas. Cualquiera podría decir que se está en contra de pagar impuestos porque su cobro es excesivo, cuando en realidad la tasa para los grandes contribuyentes no lo es. Es decir, los grandes contribuyentes como este personaje pues pagan lo mismo, digamos, que una persona que gane 2,5 millones de pesos al mes, que corresponde al 35% de sus ingresos, cuando debería de ser los impuestos en una proporción de escalada, es decir, conforme más ganes, más pagas, pero no, pues él paga igual que cualquiera que gane 2,5 millones de pesos al mes. Parece que servirse de concesiones del Estado, ser droguero y valerse de dinero ajeno es su forma de vida. Aquí conviene preguntarnos, ¿acaso ya le pagó a Raúl Salinas de Gortari los $29,700,000 que le prestó, lo pongo entre comillas, para comprar, lo pongo entre comillas, Televisión Azteca, como el mismo hermano del expresidente lo declaró públicamente? Ahí se puede encontrar en YouTube la declaración de Raúl Salinas de Gortari. Otro lado, es necesario distinguir en México lo que es ser empresario en el cabal significado de la palabra y del verbo emprender, de ser concesionario. Es decir, una persona que explota y hace fortuna de las concesiones que le otorga el Estado, algunos les llaman coyotes, y a esta forma de crear empresarios se le conoce como capitalismo de cuates. Seguramente este personaje tiene que atenerse para despotricar como lo hace cuando ya no se le dan las prebendas a que estuvo acostumbrado. Su poder llegó al extremo no solo de tener telebancada de la que su hija formaba parte, sino que más recientemente logró que uno de sus subordinados fuera designado por el actual presidente como secretario de Educación Pública y hoy es embajador de México en los Estados Unidos. Además, conviene también tener presente pues que en realidad hasta se le trata con benevolencia y se le toleran todos sus insultos, cuando en vez de estar negociando con él el pago de sus impuestos, se le debería de formar causa por el delito de evasión fiscal, como a otros muchos cientos de contribuyentes se les constituye un procedimiento penal. Por cierto, ¿cuántos municipios le cobran por sus cables que impunemente cuelga de los postes para su empresa de televisión que paga, dañando irresponsablemente la imagen urbana de cientos de ciudades de México? Deben saber los ayuntamientos que los municipios tienen toda la facultad para cobrarle impuestos por esos horribles cables que impunemente cuelga de los postes y no se le cobran. Muy bien, pues aquí conviene preguntarnos, ¿hasta cuándo seguirá tolerándose esta conducta de este personaje que quién sabe a qué se atenga para impunemente decir que no va a pagar lo que debe y llamarse robado porque se le quitan las concesiones que se le otorgaron? No quisiera concluir mi comentario de este día sin condenar el asesinato de la candidata a presidenta municipal de Celaya, Gisela Gaitán, que, como sabemos, el día de ayer fue arteramente asesinada. Y asimismo, tampoco quisiera concluir esta intervención sin recordar el día de hoy a Raúl Padilla López en el primer aniversario de su desaparición física. Esperemos que ambos estén gozando de la vida eterna y que descansen en paz. Y a todos ustedes les agradezco infinitamente toda su atención. Muchas gracias.
Y nosotros le agradecemos su tiempo, doctor Javier Hurtado, que descanse el resto de la semana.
Muchas gracias, Víctor.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, nos preguntan a través de WhatsApp, ¿cómo puedo acceder a más información sobre la campaña de vacunación para niños? Dice Enrique Guzmán desde Lomas del Tapatío, Tlaquepaque. Don Enrique, si usted estaba escuchándonos en el transcurso de la entrevista, la invitada, la doctora Pajarito, nos dejó un par de teléfonos, 3338-233220, para consultar dónde están las vacunas, o el otro de la Secretaría de Salud, 33-3030-5000, para que usted se pueda comunicar en ambos números. Usted podrá tener esa información. Yo creo que en unos minutos más voy a poner los datos generales de la campaña de vacunación en el canal de WhatsApp en Red Metrópoli para que todas las personas interesadas lo puedan consultar. Ojo, el teléfono es solamente para cuando usted, por ejemplo, fue a un módulo, le dijeron que ahí ya no hay, que se agotó y regresará en los próximos días, o que se desplace a otro módulo, otro centro de vacunación para ser atendido. Entonces, ese teléfono de contacto va a estar ahí para poder atender a las solicitudes de la población durante el desarrollo de la campaña. Por lo que nos dijo la doctora, el biológico llega de la Ciudad de México, se va a repartir a todas las regiones sanitarias y se va a empezar a aplicar, y además estará disponible en el IMSS, en el ISSSTE y en cualquier clínica del sector salud. Así que no habrá problema, habrá abastecimiento suficiente. Pero en caso de que llegue a detectar usted que ya no hay o se agotó en el módulo que le queda cercano, que eso regularmente ocurre en los metropolitanos o los más cercanos a las zonas urbanas, entonces se comunique al 3338-233220 para que le puedan informar dónde localizarlo, o al 3330-35000 de la Secretaría de Salud Jalisco. Muchas gracias. Preguntaban por acá a la invitada cuándo será la vacunación para adultos. Bueno, hay que acercarse. Ella les llamó grupos blancos a las personas de 10 a 19 años, que a lo mejor les faltó completar la parte del esquema de vacunación, que lo hagan. Y recomendaba también adultos o personas mayores que tengan contacto con el sector turismo, prestadores de servicio. Hablamos de taxistas, de bellboys, de personas que se encargan de atender como meseros en los restaurantes, los de los cruceros en Puerto Vallarta, por citar algunos ejemplos. A ellos sí se les recomienda que se puedan aplicar la vacuna para no tener contacto con la enfermedad, más si son de esas personas que ya, con el paso del tiempo, perdieron la cartilla de vacunación, no saben dónde quedó, la necesitan, quieren ponerse la vacuna. Bueno, ahí está también esa información, esa sugerencia. Y otro más dice, ¿a partir de cuándo estarán aplicando el biológico en Zapopan? Ya, a partir de ayer y hasta el 31 de mayo estará disponible. Déjeme ver si estoy en lo correcto. De acuerdo a lo que yo escuché, fue ese día, sí, hasta el 31 de mayo, el día último de mayo, se van a estar aplicando las vacunas en todos los módulos del sector salud en la zona metropolitana de Guadalajara y, por supuesto, las diferentes regiones sanitarias del estado. Ahí está la información que nos dejó la doctora María Elena Pajarito, directora de Gerencia de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, Jalisco. Nos vamos a cambiar de información. ¿Qué le parece? Es momento de escuchar a Katia Plasencia Muciño con el reporte de los espectáculos. Katia, bienvenida, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Frankie Muniz, sí, el actor que era protagonista de la serie de Malcolm, el de en medio, confesó que los días de filmaciones de la serie se caracterizaron por contar con un ambiente lleno de tensión, el cual lo orilló a salir del set en un par de capítulos de la serie. Muniz expuso que tuvo el valor de enfrentar a algunas personas que formaron parte de la producción que impulsó su carrera, pero lo hizo porque no aguantaba más que fueran controladoras, groseras y respetuosas, y veía cómo sus compañeros les daba miedo de defenderse, hasta que él comenzó a poner un alto a la situación. Frankie logró forjar una carrera en Hollywood debido a este protagónico. Sin embargo, él se sinceró sobre dicho éxito, reiterando que se llegó a sentir, insisto, fuera de lugar, a pesar de que fue nominado a los premios Emmy y a los Globos de Oro, hasta que decidió pues ya no seguir con la serie por estas situaciones. Y desafortunadamente falleció Bárbara Baldwin, cuya carrera en el mundo del entretenimiento abarcó desde papeles memorables en la serie original de Star Trek hasta una influencia significativa en el casting de programas de televisión de primer nivel como Dynasty o Trapper John M.D., y falleció a los 85 años debido a una insuficiencia cardíaca congestiva, según informó su hijo Mark de Agosta. Esta actriz, que nació en Massachusetts, pues deja una huella indeleble en la cultura pop con su interpretación de la oficial de control de Fasser, Angela Martin, en 2 episodios de la primera temporada de Star Trek en 1966, y Baldwin regresó a la franquicia como la teniente Lisa en el episodio final de la serie, emitido en junio de 1969. Además, les cuento que, ¿se acuerdan que el día de ayer habíamos platicado de Kalimba?
que una chica a través de las redes sociales lo señaló de un doble abuso sexual y que después el video, que se hizo el video viral, pues la chica decide borrarlo. Pues el cantante no se quedó con los brazos cruzados y ya acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para pedir que se investiguen las acusaciones de abuso que expuso esta joven en redes sociales. Kalimba aseguró que está harto de que se le señale de hechos de lo que es inocente, así como el dañar a su familia y su carrera, por lo que espera que las autoridades investiguen el caso. Este integrante de OV7 mencionó que sí, es verdad, es muy fácil subir un video a una red social, aventar la piedra y esconder la mano. Aclara que no está levantando ninguna denuncia, simplemente está solicitando a las autoridades que se investigue la acusación que esta mujer hizo, así como de que se haga una aclaración. Prácticamente lo que está pidiendo es que se le investigue a él, porque está seguro de que es inocente y esos señalamientos son falsos. Así que ya veremos si la mujer que lo señaló, lo denunció a través de redes sociales, interpone su denuncia o sube otro video para saber qué es lo que realmente sucedió. Y hablemos de buenas noticias porque será el próximo 20 de abril cuando el grupo Interpol ofrezca un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Por lo menos así lo revelaron en conferencia de prensa autoridades capitalinas, quienes dejaron en claro que el evento será gratuito. Actualmente el Zócalo se encuentra en obras de peatonalización y aunque se había anunciado que estaría listo en abril, bueno, pues las autoridades retrasaron los trabajos hasta mayo, pero con la finalidad de que la gente pueda disfrutar de Interpol, se va a detener la intervención. Esta agrupación estadounidense va a seguir los pasos de artistas como Rosalía, Paul McCartney, Grupo Firme, pues de convocar a sus fans mexicanos y prácticamente de todo el mundo a un show de acceso gratuito, insisto, en el Zócalo, que tiene una capacidad de albergar hasta 280,000 personas. Además, Interpol también ya posteó en sus redes sociales el anuncio del concierto que se va a realizar allá en el Zócalo de la Ciudad de México y añadió su emoción por tomar el espacio para hacer sonar su música, considerando que es un sueño para ellos el poder actuar en un escenario tan icónico e histórico en la Ciudad de México. Y quien sí se metió en problemas es Natanael Cano, porque será llamado a comparecer ante las autoridades de Hermosillo, Sonora, después de exponer en redes sociales presuntos actos delictivos este fin de semana. Las autoridades de Hermosillo mencionaron que ya se abrió una carpeta de investigación por los hechos, luego de que el propio cantautor pues postea en Instagram algunos videos donde se muestra que le arroja billetes a un grupo de elementos de seguridad que lo habían detenido por aparentes infracciones a la ley de tránsito, pero lo dejan en libertad y obviamente también lo dejan que continuara con esas faltas de respeto. Las imágenes difundidas en redes sociales dejaron ver que pues Natanael Cano habría estado conduciendo a exceso de velocidad, sobornando a estos elementos de la policía para no ser detenidos y que también los policías van a ser sujetos a investigación. Y ya que hablamos de corridos tumbados, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice o con lo que se piensa, sobre todo si lo publican a través de las redes sociales. Y es que el beso que Peso Pluma y Anita se dieron en el escenario del Pal Norte levantó mucha polémica de lo que se esperaba. Y es que, por ejemplo, los fanáticos de Nicki Nicole, esta ex de Peso Pluma, estuvieron al borde de la locura por esta demostración de cariño de la cantante brasileña y el cantante tapatío. Bueno, pues Anita cumplió el año el sábado, el tapatío decide subir al escenario con un pastel para festejarla, le da un beso en la boca y esta acción fue realmente ofensiva para los fans de Nicki Nicole, quienes se llenaron de odio contra Peso Pluma, de por sí ya estaban enojados y ahora hay una chica que publica o que sugiere asesinar al cantante tapatío. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metro.
Katia, pues en el mundo civilizado lo que hizo este cantante de música regional mexicana se tiene que sancionar, ¿no? Por lo menos con la retención del vehículo y por supuesto la multa, pero eso de que le aviente todavía billetes a los policías y estos se dediquen a recogerlos, gravísimo, ¿no?
Por supuesto, así que ahora todos sujetos a investigación y claro que se debe de dar un ejemplo. Ahí es en donde mucha gente puede decir, con dinero baila el perro, pero a demostrar que las autoridades también se tienen que respetar, sí, sea quien sea.
Totalmente de acuerdo, que los hayan recogido los billetes, pero para tomarlos como la evidencia del soborno y sancionar a este sujeto que pone el mal ejemplo, porque además lo escuchan miles de jóvenes, eso es lo que se nos debe de olvidar.
Y te aseguro que ya varios de ellos ya traen hasta ropita nueva.
Ándale, Lamentable. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego. Es Katia Plasencia Muciño con el reporte de los espectáculos. Vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.